¿Alguna vez te has preguntado cuáles son las cosas más importantes que tengo que tener en cuenta a la hora de comprar un micrófono? ¿Te has preguntado cuál es la diferencia entre un micrófono que vale 1.000 versus uno que vale 10.000? ¿Te has preguntado cuál es la ciencia detrás de la fabricación de componentes profesionales de audio y qué pasa por la cabeza de aquellos que lo fabrican? En el episodio de Notas de Audio de esta semana, mi invitado es Pablo Cajayan, un ingeniero electrónico, fundador y propietario de la famosa marca Cajayan Pro Audio y quien nos ayudará a responder estas preguntas. ¡No te lo pierdas!
A lo mejor si nos centramos en equipos solo de estudio de grabación, podríamos pensar en limpieza, claridad, y nos olvidamos de eso, ¿no? A la hora de diseñar me estoy refiriendo. Yo he visto que hay una conexión en eso. Yo quiero que cuando un ingeniero suba un fader, diga, wow, ¿no? Lo mismo que le pasó al músico cuando dio una nota, que le dé ganas de tocar la siguiente nota. Pues yo quiero que cuando le dé al gain y sature bonito, le dé ganas de echar un poquito, o de pensar, uy, me estoy pasando, ¿no?
Bienvenidos a Notas de Audio, en donde cada episodio entrevisto a profesionales de la industria del audio y la música con el fin de acercarte a sus conocimientos y experiencias. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Si eres un oyente recurrente, gracias por volver a escoger Notas de Audio como tu podcast. Y si eres un nuevo oyente, bienvenido al show. En el episodio de esta semana, mi invitado es Pablo Cajayan, nadie más ni menos que el fundador y propietario de Cajayan Pro Audio. Cajayan Pro Audio es una marca de renombre en el mundo del audio profesional que cuenta con más de 33 años de legado, durante los cuales han fabricado una gran variedad de equipos, desde previos de micrófonos hasta sumadores y procesadores de estéreo, los cuales hasta el día de hoy se siguen distribuyendo y se utilizan alrededor del mundo por una gran variedad de estudios e ingenieros como Rafa Sardina, Steve Genewick, Greg Wells, Tim Pierce, entre muchos otros más. El día de hoy podremos conocer la historia de Pablo desde sus inicios, cómo su pasión por la música y la electrónica lo llevaron a unir dos mundos dentro de una misma pasión, y de cómo su gran habilidad en la construcción de equipos como pruebas de micrófonos enamoraron a sus primeros clientes y lo impulsaron a desarrollar la marca Cajayan Pro Audio. En este episodio también podremos conocer cuáles son, según el mismo Pablo, los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de escoger un micrófono según tu presupuesto y tus necesidades. Pablo también nos ayuda a entender cuáles son las diferencias entre un clon de un micro y el micro real, y aparte nos explica la evolución de la industria de la electrónica del Pro Audio y de cómo los intereses y la investigación por parte de los fabricantes del Pro Audio se han ido transformando con el paso de los años desde la aparición de los home studios. Así que, sin decir más, con todos vosotros, el episodio del día de hoy. Pablo Cajayan, bienvenido a Notas de Audio. ¿Cómo estás? Es un tremendo placer tenerte aquí con nosotros.
Hola, muchas gracias. El placer es mío, de verdad, en esta invitación.
Muchas gracias por abrirnos un hueco en tu agenda, que imagino que debes ir súper liado. Es un tremendo placer poder conocerte finalmente y saber un poco más de ti y de tu historia. Y me gustaría comenzar preguntándote justamente por eso, por cómo comenzaste en el mundo del audio y la electrónica. ¿Cuál es un poco tu background?
A ver, lo primero diría, como en el orden de, sería la música por encima de todo. Todo lo que tenía que ver con la música me atraía muchísimo desde muy pequeño. El salto, digamos, a la parte que une la electrónica y el audio, digamos, vino, bueno, principalmente porque siempre me gustó también la parte técnica de las cosas. Desde muy pequeño, yo qué sé, lo típico, ¿no? Cuando te gusta algo mucho de esto, pues desarmas absolutamente todo, lo vuelves. Mi madre se desesperaba porque cualquier cosa que me regalaban, antes de usarla, un tren eléctrico, cualquier cosa, lo desmontaba por completo y lo volvía a usar. O fabricaba, no sé, otra cosa con eso, ¿no? No sé, siempre fue así. Entonces, lo que sí, mi tío, siempre hablo de él porque fue un poco la lanzadera, digamos. Mi tío se dedicaba a la electrónica de audio, más en el tema del hi-fi, algunas cosas de PA, algún ampli de guitarra, tal, no sé qué. Pero yo me acuerdo desde muy pequeño de subir a... Él tenía su taller en la parte de arriba de su casa y que una vez me regaló una plaquita, me dice, ¿qué te gusta esto? Tal? Y era como un sintetizador monofónico, era una tontería, era un oscilador, pero eso me hizo un clic en la cabeza. Aunque parezca una tontería, ahí se unieron los mundos, ¿no? Y luego la cuestión era, a ver, mi familia era una familia de clase media de Buenos Aires y no nos podíamos permitir el lujo de o sea, a mí me gustaba la música, pero de comprar instrumentos o equipos. Tal. Entonces, la realidad es que yo me tenía que fabricar mis propias cosas. Entonces,
porque tú eras guitarrista, ¿verdad?
Guitarrista, muy malo, pero así. Entonces me empezó a gustar la guitarra. Venga, ¿cómo puedo hacerme un pedal? No sé qué. Y empecé a fabricarme mis equipos casi por necesidad, ¿no?
Claro. Los primeros equipos que fabricaste fueron pedales de guitarra y amplificadores, ¿no?
Principalmente sí. Sí, esa era la utilidad. No tenía en mente ni la grabación ni nada. Lo que pasa es que en un momento llegó a mis manos, es una historia larga, pero llegó a mis manos un delay a cinta Dynacord. Y eso, dije, también se puede grabar y reproducir, aunque sea para un efecto, ¿no?
Claro.
Pero eso fue como otro mundo. Y, pero sí, básicamente, a ver, yo siempre me sentí muy identificado y creo que después seguro que saldrá el tema. En lo que tiene que ver con la electrónica, con la parte, digamos, creativa de la música.
Sí.
Yo me siento muy, muy en conexión con eso. Ese para mí es lo más importante, digamos, ¿no?
¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron como los factores que te hicieron cambiar de construir los pedales o amplificadores por pura necesidad a comenzar a comercializarlo o a comenzar a meterte más en la parte igual del audio? O sea, ¿cómo nace Cajayan Audio? ¿Cómo pasa de ser un hobby a ser una marca?
A ver, hay como dos etapas, ¿no? Una es en Argentina, digamos, y otra es aquí. Yo me vine con unos entre 22 y 23 años, justo en esa franja. En Argentina hay una parte pseudo profesional que empiezo a trabajar con mi tío, o a echarle una mano más bien. Entonces surge la idea de fabricar unas etapas de potencia, por ejemplo, y yo me involucro y bueno, mi padre también me presta dinero. Entonces ya queremos empezar a hacer una serie de productos. Muy complicado allí porque no conseguíamos ni piezas ni nada. Pero ya al poco tiempo yo ya me vine para aquí, ¿no? Entonces, digamos, el salto, ¿de dónde viene Cajayan Audio? Pues como buen inmigrante hice de todo, pero en un momento me apunto a una escuela de música donde empiezo a reparar equipos para los profesores, los alumnos.
Te apuntas como retomar. Estudiante.
Estaba como estudiante, luego fui socio de la escuela. Entonces, claro, yo lo que quería era retomar ese mundo, que era el que a mí me gustaba. Pero ya sabes, como inmigrante pues tuve que hacer de todo.
Lo hasta que encontré.
Claro.
Sí, sí.
Entonces, digamos, ese es el punto en conexión. Y el director de la escuela, claro, yo ya había hecho mis equipitos, se los mostraba a la gente también. Pero el director de la escuela había ido a grabar su disco a Estados Unidos con Rafa Sardina. Y entonces surgió el nombre, no sé, con él. Y cuando volvió me dijo, tienes que conocer a un ingeniero español que está allí, que es crack, no sé qué, y habla con él. Entonces me acuerdo que Rafa vino, nos conocimos, estuvimos charlando, le mostré unos amplis tal, y me dijo, hostia, esto está bien, me decía.
Qué bueno.
Y me dice, ¿por qué no te metes un poco en esto? Y entonces me investiga sobre esto. Entonces me empezó a hablar de NIV, de Universal Audio tal. Yo, si bien conocía todo esto, claro, obviamente no veía los matices, que a veces es lo importante, ¿no? Sí. En todo esto. Entonces empecé a investigar tal, y lo digo con humildad, pero me parecía fácil, no sé si me explico, pero no porque yo fuera nada del otro mundo, simplemente sino que cuando veía todo eso, digo, pero si esto es lo que yo estudié. Por ejemplo, la tecnología que usaba NIV y todo eso era justo la de mi época de estudio,
sí,
¿sabes? Entonces,
sí, sí.
No sé, empecé a fabricar algún equipo y me acuerdo que fabriqué algún previo tal. En otro viaje se lo enseño me dice, tío, esto está genial, no sé qué.
O sea, que tu vínculo con Rafa fue un momento bastante temprano en tu carrera. Ese vínculo con él.
Al principio, te diría. Hay una parte que tiene que ver con los amplis de guitarra que es fuera de Rafa, digamos, anterior. Sí. Pero sí, la profesional yo siempre se lo digo. Él no se acuerda mucho, pero yo...
Pero es interesante saber que él fue un poco el que te dijo como... Que te mostró un poco el camino o te sí. motivó a ir por ahí, ¿no? Es súper interesante esa anécdota.
Sí, yo creo que de hecho... Y aquí me salgo un poco de lo que es mi historia. Pero creo que eso es fundamental. O sea, tener como referencia, ¿no? En cualquier cosa, me da lo mismo. O sea... Alguien en que confíes en un momento por su trayectoria o por simplemente por confianza, pero que te diga, mira, esto es excelencia, ¿no? Esto, ¿sabes? Cuando te ponen un disco alguien, supongo tú como ingeniero, ¿no? Sí. Te pone y dices, préstale atención a esto. Sí. Y dices, pum, hay un punto de inflexión ahí.
Sí, que tengas un punto de referencia, ¿no? De hacia dónde tienes que ir o qué es saber qué es lo bueno, ¿no?
Sí. Entonces, Rafa lo que me hizo fue marcar como, yo creo que, puntos. Y ya luego volé como quien dice solo, ¿no? Pero digo, por aquí va la cosa.
Claro.
¿Qué pasa? Yo no soy ingeniero de grabación. Entonces, necesitaba de alguien que me dijese, pero ¿qué es lo que realmente buscas? ¿En qué le estás prestando atención?
Claro,
¿no?
Justamente eso me ha parecido a mí siempre muy interesante de personas como tú que fabrican equipos de audio, de que de una forma u otra tienes que entender y ponerte en la posición también del ingeniero o el productor o incluso el músico, ¿no? Porque puedes entender muy bien los esquemas y los circuitos y cómo están construidos, pero luego hay un punto también muy subjetivo y muy de gusto personal, ¿no? De qué es lo que quieres llegar como resultado final a nivel de tono y de carácter con eso que estás construyendo, ¿no? Y también supongo que es un aprendizaje, ¿no? Con los años, cuando vas construyendo, desarrollar ese gusto a qué es lo que estás buscando con lo que estás haciendo, ¿no?
Sí, a ver, yo estoy a disposición, digamos, de vosotros, de los músicos, de los productores, de los ingenieros. Luego puede ser que, obviamente, se verá mi aporte, pero yo siempre digo lo mismo, pero yo fabrico herramientas, yo fabrico herramientas, no me parece injusto cargarnos demasiado, ¿sabes? De que pasando por un equipo mío o uno bueno va a aparecer, ¿no? Algo mágico. Es todo el trabajo yo creo que de los demás. Obviamente hay un aporte, pero lo que tú has dicho, yo creo que los mejores equipos que se han fabricado y los de los que yo más contento estoy, que te diría que son, digamos, la línea que he seguido ha sido esta en casi todos, es cuando fabrica un equipo ante una necesidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Una búsqueda de alguien. ¿Por qué, Pablo, me ayudarías? Estoy buscando esto. ¿Me podrías echar una mano? Vamos a ver si juntos... Eso para mí es la magia, digamos, de todo esto.
Sí, fabricar como con un concepto y en consecuencia una necesidad, ¿no? Pero sí. Me parece súper interesante que estuvieras expuesto al rol de Rafa en un momento tan temprano de tu carrera. Me parece increíble. Y el hecho de que eso te haya impulsado a irte más por la parte del pro audio. Entonces cuéntanos, para seguir un poco como la línea de la historia, ¿cómo pasas a crear la marca y a comercializar, a comenzar a vender los primeros productos de Cajayan?
Vale, mira, las primeras cosas que fabrico son enracados de equipos, básicamente, de módulos de NIV y cosas que encontraba de segunda mano, que empezaba a buscar. Había más cosas, ¿no? Ahora no me acuerdo qué otras marcas y tal.
Dice formato 19 pulgadas, ¿no?
Sí, sí. O sea, todo hecho a mano. A veces me aparecen algunos de esa época y me da casi vergüenza. Pero la realidad es, a nivel estético, a nivel sónico, yo creo que no tengo nada que objetar.
Claro.
Pero el primero que me compró un equipo fue Nacho Mañó, de Presuntos Implicados.
Sí.
A través de otro amigo, Marcelo Novati, en batería, que me lo presentó, le habló, le dijo, mira, tengo un amigo que está haciendo esto, ay, a mí me interesa, tal, no sé qué. Y entonces, me acuerdo que le llevé mi primer equipo a él y me dijo, te lo compro, tal. Yo no sé, y me podrías, o sea, podrías hacer más cosas, además yo conozco más gente, tal. Vale, hice las, no sé, busqué algunas referencias, porque no había muchas referencias en esa época de dónde sacar que cuesta esto, ¿no? Es que no sabía ni qué
claro,
valía.
Para ponerle un precio a lo que estabas fabricando,
porque
en ese
era,
momento.
Porque realmente lo había armado, entre comillas, a base de chatarra de NIB, ¿sabes? O sea, que es como se armaba, ¿no? Módulos un poco que habían quedado abandonados. Hasta...
¿Te refieres a que reutilizabas los módulos de las mesas NIB antiguas?
Sí, eran módulos. De hecho, todavía tengo algunos. Entonces, la cosa es que cuando he hecho las cuentas, le digo tanto, digo, este me va a decir que no. Me dice, sí, perfecto, genial. Que me di cuenta que ganaban, que con la venta de un equipo era a lo mejor el trabajo de no sé, de un mes.
Claro.
No sé. Entonces, ahí fue cuando dije, esto a lo mejor lo puedo...
Es un buen negocio, ¿no?
Claro. Y entonces empecé a fabricar, me empezaron a pedir, se corrió la voz, porque al final no, tampoco había mucha gente que lo hiciese. Lo que pasa que, claro, y ahí viene un poco a nivel de la historia, me di cuenta, y es un poco... También esto es interesante, que una cosa es hacer un equipo que tú te puedes tirar un año haciéndolo si quieres, o un mes o lo que fuese.
Sí.
Y otra cosa es hacer equipos de modo seriado, que todos suenen igual,
claro,
que puedas dar una garantía, que no sé, que no se rompa el tercer día y... Eso es otra cosa.
Claro, una cosa es construir un aparato y otra cosa es construir un modelo y una línea de un mismo aparato que salen 300 o 500 unidades y que tienen todas que seguir una misma línea sonora, ¿no?
Y entonces ahí, pum, digamos, entre comillas, empezó, dejé mis trabajos y me centré en esto. Y ya empecé, con más equipos y se empezó a correr la voz. Luego también me propusieron de hacer mantenimiento en estudios de modo paralelo. Y entonces, bueno, ahí ya empecé a ver otras cosas, ¿no? Y empecé a descubrir otros equipos de otros fabricantes. Y bueno, entonces... También me metí mucho en la reparación, ya digo, de esas máquinas, y eso fue un aprendizaje también muy grande, muy grande. Entonces todo eso, todo, digamos, el cúmulo de todas esas cosas me hizo ir creciendo, digamos, como marca, ¿no? Veía, mira cómo trabaja esta gente. Yo, ingenuo de mí, lo hago de este modo. Y bueno, de a poquito fue todo boca a boca. Porque en esa época tampoco había internet, no había modo de
promocionarte redes sociales, por redes sociales. ¿No? Sí, sí.
Nada. O sea, mira, la tarea que sí hice era siempre dejaba mis equipos a todos. Y mira, podría haber perdido muchísimo dinero.
Para que los probaran, pero, dices. Los
exacto. Entonces iba a un estudio a lo mejor a hacer mantenimiento y le decía, mira, prueba esto. Y te digo la verdad, no volvían nunca esos equipos. O sea, siempre se quedaban.
Les ponías la trampa, pruébalo y si no te gusta me lo devuelves, pero no pasaba.
Eso,
¿no?
Eso es. Eso fue un poco los inicios, digamos.
Claro,
¿no?
Claro. Los primeros equipos que fabricas son previos, esencialmente.
Sí, previos, lo que te digo, también sigo con todo el tema de la parte de guitarra, eso, porque lo mismo, al entrar en los estudios... Surgen conexiones, ¿no? De con músicos. Y después hago hincapié en esto también porque siempre digo lo mismo, pero la conexión que hay entre los equipos de los instrumentos y lo que es pro audio de estudios de grabación es muy grande. Efectivamente, un equipo de estudio tiene que tener una precisión y un margen de tolerancia de ruidos y de un montón de cosas mucho menor que otra cosa que se puede usar para un instrumento o para directo y tal. Pero el tema es que la magia de los equipos que llevan los instrumentos, a veces cuando se hacen equipos de estudio, por centrarse tanto en eso, se pierde eso. No sé si me explico. El equipo de un músico, un amplificador, no sé, por poner un ejemplo, tiene que estar en conexión directa con su instrumento. porque es su instrumento, porque es la extensión de, o sea, el amplificador de un Fender Rhodes es el Fender Rhodes. Un Fender Rhodes enchufado a otro lado suena distinto. Un amplificador, como siempre también comentaba, la guitarra eléctrica es todo. La guitarra, el cable y el ampli. Eso es todo el instrumento. Entonces, quiero decir, si nos centramos en la parte del instrumento, tiene que haber una conexión casi directa. Tiene que haber un feedback de ida y vuelta. A lo mejor si nos centramos en equipo solo de estudio de grabación, podríamos pensar en limpieza, claridad, y nos olvidamos de eso, ¿no? A la hora de diseñar, me estoy refiriendo. Hmm. Yo he visto que hay una conexión en eso. Yo quiero que cuando un ingeniero suba un fader, diga, wow, ¿no? Lo mismo que le pasó al músico cuando dio una nota, que le dé ganas de tocar la siguiente nota.
Claro, claro.
Pues yo quiero que cuando le dé al gain y sature bonito, le dé ganas de echar un poquito, de pensar, uy, me estoy pasando, ¿no?
Sí, sí, que le dé ganas de hacer música, ¿no? Con los equipos. Y es un poco lo que te decía al principio, que me parece el rol de una persona como tú que fabrica componentes de Pro Audio y del ingeniero son completamente diferentes, pero como bien dices tú, están muy ligados, y por eso te decía que me parece muy interesante que una persona como tú también tiene que desarrollar eso, ¿no? Y también tiene que trabajar ese gusto y ese criterio de no solo entender los esquemas y llegar a un nivel técnico de perfecto, sino también tener un gusto y una musicalidad con lo que haces, ¿no? Y saber que hay cosas que igual técnicamente son menos perfectas, pero que te aportan un punto de musicalidad mucho más rico y bonito.
Eso es. A ver, es verdad que hay que picar alto, como quieres decir, ir a lo más alto, pero luego hay que, digamos, a nivel de calidad de eso, de relación ruido, de fase, que no haya, no sé, lo que fuese, de utilidad, de que sea práctico. Pero para mí, por lo menos, yo lo que busco por encima de todo es la musicalidad.
Hmm. Pero esto liga un poco con lo que te estaba diciendo antes, con lo que veníamos diciendo de NIF. Yo creo que es un muy buen ejemplo de ese sonido NIF que nos gusta tanto, sobre todo en grabación. Es un sonido que, creo yo, igual me corregirás, técnicamente es de todo menos correcto, ¿no? Es algo que tiene mucho color, sí, que tiene mucha distorsión armónica. O sea, es algo que si lo analizas desde el plano técnico, habría muchas cosas que corregir, pero es un sonido que a nivel popular es de los que más nos tiende a gustar a los ingenieros o productores por el carácter y por esas imperfecciones técnicas que tiene, ¿no?
Sí, 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 estoy de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que también a veces también hay que saber cuál es su sweet spot, ¿no? De cada equipo. Si tú pretendes grabar, no sé, una filarmónica y poner micrófonos lejísimos y no sé, con y poner un NIV como equipo único, como, ¿sabes? Creo que también pasa un poco eso. Queremos unas herramientas que valgan un poco para todo y la verdad que no existen. Entonces, lo que sí pasa es lo que tú dices, que estos equipos que son como imperfectos, ¿no? Por así decir, en un punto y perfectos en otro, ¿no? Nos traen, yo creo que recuerdos, son análogo puro, como
claro,
quien
claro
dice, ¿no?
Sí, esto liga con lo que te quería preguntar, que era, ¿por qué nos gusta tanto el vintage? ¿Por qué siempre eso que es vintage es mejor? ¿Por qué siempre buscamos ese previo vintage? ¿Por qué buscamos ese micro vintage? Yo creo que como ingenieros o productores lo hablamos mucho y lo decimos mucho, pero no tenemos el conocimiento para entender qué pasa detrás de esos componentes. Y me encantaría si tú nos pudieras hablar un poco de eso, de qué es lo que pasa detrás de esos componentes vintage que nos gusta tanto.
Sí, a ver, con el paso de los años, digamos, si un equipo obviamente tiene que estar muy bien diseñado y hay un objetivo a la hora de diseñarlo como tal, también tienen una degradación esos componentes, ¿no? Y crean una suerte de, a veces hay momentos como un poquito anárquicos también, que yo creo que nos gustan, que nos sorprenden.
Hmm.
También lo que nos pasa, o por lo menos a mí lo que me pasa, y después hay un análisis sobre eso, es que a veces ciertos equipos, sea vintage o no, pero pero suele pasar en los vintage. Es raro que me creen un, digamos, un estrés auditivo, por ejemplo, ¿no? Hay algo, no sé, suave, hay algo que no me estresa, ¿no? Que no es estridente, que no me canso, ¿sabes? De escuchar. Hay cosas que me gustan en un principio, equipos a lo mejor modernos, y en el principio, a los dos minutos estoy
agotado,
saturado, harto, sí. ¿Sabes? Quiero apagarlo, ¿no? Y hay algo con el equipo vintage, bueno, esto es a nivel ya de sensaciones. Luego también yo creo, que yo me remitiría un poco al origen, en el sentido de que me parece que los equipos en esa época, que cuando, normalmente estamos hablando de los 60 o los 70, había un objetivo común a la hora también de diseñarlos o de fabricarlos. Yo no sé si, te pongo como un ejemplo, yo no sé si tienes o has visto el libro este Recording the Beatles, ¿no?
¿El que es Geoff Emerick, el del ingeniero? O
no, es uno que es, lo tengo por aquí, es uno que viene en una caja que es como una cinta de 2 pulgadas, ajá, ¿sabes?
Sí.
Y entonces explica todo cómo grababan los Beatles. Es impresionante, impresionante. Y,
qué bueno.
Bueno, está todo, absolutamente todo, pero a lo que voy, si te miras las primeras páginas, eso, el estudio en sí era un laboratorio, a diferencia a lo mejor de que lo que se ha transformado hoy un estudio. Un laboratorio, y cuando digo un laboratorio, no solo de investigación musical, era un laboratorio en todos los sentidos. O sea, por ejemplo, Abbey Road, claro, trabaja EMI, digamos, pues trabaja en conexión con Telefunken, con un montón de empresas, y tú ves en las fotos y todo, es que hay reuniones debatiendo sobre qué equipo necesitan y qué van a encargar. Hay reuniones con ingenieros que diseñan equipo en función de... O sea, se crea, que para mí eso es fundamental en todo en la vida, pero en esto es hacer equipo, ¿no? Era un equipo. Entonces, el diseño de ese equipo iba directamente en conexión con la música que se estaba haciendo en ese estudio. Entonces, para mí, eso es un poco lo que de algún modo también escuchamos en esos equipos vintage. Creo que había una idea hacia dónde se iba. Se iba hacia la música, hacia un concepto. También cambió, yo no quiero que volvamos a eso y tal. Pero digo que lo que hay ahora a lo mejor es un producto a vender, ¿sabes? Con una idea clara de que le llegue a mucha gente. Cuando se fabricaban esos equipos, o sea, había que hacerlo bien, no había otro modo de hacerlo, no había gama barata y gama cara. O sea, los discos se grababan en estudios, no te podías grabar un disco en tu casa.
Sí, no había forma de abaratar el coste de la producción de los componentes.
Exacto, por eso es excelencia eso, y por eso nos atrae, yo creo, tanto.
Y en, siguiendo el tema del vintage, algo que me gustaría preguntarte mucho, que yo creo que es igual es de los temas más que más se hablan, que es el tema de la microfonía, ¿no? Volviendo a por qué nos gusta tanto el vintage, ¿cómo puede ser que un micro que está fabricado hace 50 años, ¿no? Por ejemplo, un U47, un C12 o un U67, ¿cómo puede ser que ese micro, en teoría, suene mejor que un micro que está fabricado hoy en día, cuando han pasado 50 años, donde en teoría la tecnología ha evolucionado, donde se ha mejorado con los componentes? ¿Qué pasa? ¿Y realmente suena mejor un micro vintage o no?
A mí me gusta mucho.
Eso es un sí.
Sí. A ver, yo creo que igual ha habido avances también, muy grandes. Por ejemplo, si tú te pones a ver cosas que ha hecho DPA o, ¿sabes?, Bruel, ¿no? O sea, también ha habido. Pero normalmente ha habido más avances, por ejemplo, en cuestiones de tamaño, ¿no? Un micro de diadema que, o sea, que sonase como suenan los de ahora. En esa época yo creo que era imposible. Y es verdad lo que tú dices, hay tecnología. Para mí hay más tecnología, obviamente, ahora que antes. Y se podrían hacer cosas, y se hacen cosas mucho mejores. Pero vuelvo a decirte, yo creo que también se llegó como a una especie de techo, me parece, ¿no? Este, en cuanto a lo que es, por ejemplo, la microfonía, ¿no? Es difícil superar eso, supongo que se podrá, pero a veces, vuelvo a decirte, es ¿qué se busca? ¿Qué se busca? ¿Un micrófono que sea más preciso o que tenga más carácter? Yo creo que ahí con los micrófonos vintage lo que se llegó es a ese equilibrio, se llegó a un punto de equilibrio. La investigación fue tan grande, tan grande, tan grande, que llegó a un punto donde, pues ya está, ya hay una conexión entre el instrumento y la voz. Entonces, seguramente se desarrollarán más cosas, pero el problema es, vuelvo a decirte, ¿qué es lo que va a buscar quien lo desarrolla? Yo creo que ese es, porque vuelvo a decir, a nivel de relación, señal, ruido y todo, son mucho mejores los micros de ahora que los de esa época.
Claro.
Pero, ¿por qué te gusta? Por el carácter, ¿no? El problema también está en que hacer un, por ejemplo, un micrófono hoy en día de esas características es muy costoso. En esa época también lo era, pero en esa época había toda una industria en esa dirección profesional. Y después hay otra cosa súper importante para mi modo de ver, ¿por qué se paró? Para mí, no sé, esta es mi opinión y a lo mejor otro dirá que no es así, pero para mí lo principal era la continuidad. Cuando se empieza a diversificar la cosa y empiezan a aparecer pequeños estudios y tal, pues el que compra ese producto tiene otras exigencias de las que tenía el estudio grande. Sigue habiendo estudios grandes, sigue habiendo cadenas de televisión que exigen algo. Pero vuelvo a decirte, yo ahora me quiero centrar en la parte musical de los estudios de música. Eso se diversificó mucho. ¿Qué pasa? Las empresas tienen que dejar un departamento pequeño para ese sector super pro que le exige, que se reúnen y le dicen, necesito esto. Y tienen que dedicar una gran empresa, para que la empresa se mantenga, a hacer cosas más de
accesibles,
consumo,
¿no?
Sí. Y entonces el mercado también baja los precios, entonces ellos tienen que adaptarse a eso. A lo que voy es que se crea un poco esa... Antes era siempre en una dirección, siempre. Entonces el aprendizaje era pum, pum, una tras otra, una tras otra. La exigencia era muy grande. Ahora se diversifica y a veces coge más peso la gama media que la alta. Por eso hablo de la continuidad de un trabajo en equipo. Yo creo que lo que pasó para que los clásicos sean los clásicos dentro del vintage es que todo iba en una dirección. Todo, todo. Entonces... El que estaba diseñando un aparato, un micrófono, lo que fuese, tenía que ir en esa dirección.
Claro, claro, claro.
Ahora se busca, creo que se busca otra cosa. Sigue habiendo, ojo, yo digo, hay equipos de una calidad increíble. Lo que pasa es que me da la sensación que son pequeños reductos.
Son la minoría, sí, sí. Y siguiendo con el tema de la microfonía, algo que también con los años ha ido creciendo mucho más es el tema de los clones, que antes no existía, ¿no? Muchas empresas, casas han ido creando clones de los micrófonos míticos que estamos comentando. Y te quería preguntar, la gran mayoría de los casos no tenemos un presupuesto de 10.000, 11.000 euros para comprarnos el U47, la nueva versión o uno vintage de Neumann. Cuando buscamos un clon y tenemos un presupuesto, por decirte, queremos un micro bueno, estamos entre los 2.000, 3.000 o 4.000 euros. ¿Qué es eso que deberíamos buscar en un clon o qué nos debería importar? Porque hay muchas opciones, hay muchas marcas que lo hacen. ¿Cómo sabemos cuando un clon es bueno o no?
A ver, es triste, da pena decir, pero la verdad que el dinero sí marca la diferencia en esto. Por ejemplo, en el caso concreto de los micros. Hay un yo que lo fabrico, o sea, yo que fabrico mi micro y tal, sé que por debajo de o sea, que hay un escalón, digamos, ¿no? Por debajo de ese escalón, pues entro en gama media, o sea, gama alta, gama media, y ya salto otro escalón y hay gama baja. Entonces, ¿qué te tienes que fijar? Obviamente, si estás en la gama media, ir al top de esa gama. Es preferible que ahorres Y a lo mejor en un momento te compres algo baratito, pero ahorra con el objetivo de pum, 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 para que puedas comprarte lo más alto de esa gama. ¿En qué obviamente nos fijamos? Yo como técnico, claro, me fijaría en la cápsula, me fijaría en el transformador.
Bueno, eso me interesa saber si nos puedes dar unas pautas porque, o sea, yo creo que más o menos todos los que escuchan este podcast tienen conocimientos básicos del patrón polar, de las propiedades del micrófono, si es de condensador, si es de válvulas. Y yo creo que eso más o menos todo lo entendemos, pero un poquito más allá, si quisiéramos profundizar en la parte técnica, ¿cuáles son? No sé si lo podrías como resumir o dar unas pautas básicas.
Mira, te lo voy a resumir. Los micrófonos, por hablar concretamente, los micrófonos tienen tres partes fundamentales. La primera es la cápsula, luego el transformador y luego está el tema de si es de válvula, la válvula, ¿no? O el FET o lo que fuese. Pero digamos, esos tres elementos son los que determinan la calidad básicamente del micrófono. Es bastante simple, más que a lo mejor en otros equipos. El punto más débil de la cadena es donde la señal es más baja. Entonces, como siempre digo, gástate el dinero en un buen micro antes que en un buen previo. Porque la señal ahí es más baja. Pues si me meto dentro del micrófono, te diría que lo primero que tiene que ser muy bueno es la cápsula. Si la cápsula es mala, por más que le cambien los condensadores que aparecen ahí en los blogs, ¿no? en foros y
sí, rollos, ¿no? Y le cambias esto, sí.
Tienes un techo. Entonces, ese sería un poco el orden. Muy buena cápsula, muy buen transformador y obviamente válvula. Aquí pasa lo mismo que hablábamos antes. En ese sentido, por ejemplo, a nivel de cápsulas hay como escalones. Están las cápsulas chinas, que los chinos, lo mismo que hablábamos antes, podrían fabricar las mejores cápsulas del mundo. No sé, seguramente se las fabriquen alguien y yo no lo sepa, pero normalmente no suelen venir
de China. No las fabrican para nosotros. Cápsulas.
Pero tienen tecnología de sobra, sí. ¿Sabes? Pero de sobra. Entonces, un micrófono, a lo que voy, con cápsula china, pues tienes un techo. Las hay mejores o peores, pero casi todas salen más o menos del mismo sitio, se fabrican en el mismo sitio. Entonces, si puedes conseguirte una cápsula europea, pues mejor. Lo que no hay que fiarse es de la estética en los clones. En un micro, en un previo, me da igual. O sea, hay que escuchar y hay que conocer qué es lo que se está clonando, porque muchas veces hablamos que la gente no escuchó en su vida un
original,
un 47.
Sí.
Alquila uno, vete a un estudio que sepas que tiene uno y ponlo mano a mano y escúchalo, porque ese es el único modo. Y después no solo te fíes de tus orejas, ten a alguien que te eche una mano con eso.
Claro. Y con lo que estabas diciendo, para un poco para resumirlo, cápsula, mejor que no sea china, ¿no? Eso es lo primero. No sé si hay algún tipo de modelo o algo que recomiendas de cápsula o ya ahí nos entramos un poco en cosas muy complicadas.
Bueno, ahí es un poco complicado porque no te van a decir quién es exactamente el fabricante. Es muy raro que lo digan. Pero normalmente con que te digan que están hechas en Europa, por ejemplo, o en algún país del este.
También es diferente dónde se ensambla el micrófono que de dónde se consiguen los componentes, ¿no? Igual ahí puede ser complicado saber, porque el micrófono lo pueden hacer el ensamblaje aquí en España, pero pueden traer todos los componentes de China, ¿no?
Claro. A ver, volvemos a lo mismo. Un chino ensamblando no es peor que un español, no sé, o sea, o un americano, ¿eh? Esto es una cuestión simplemente de exigencia del que fabrica. Yo todo lo hacemos aquí, en mi taller, por ejemplo, en mis equipos. Pero es verdad que alguna placa, sí, mando que me la monte fuera, ¿sabes? Y puede ser china, alguna en concreto. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Yo hasta he mandado componentes desde aquí o mando componentes desde aquí. No dejo que absolutamente nada tomen la decisión ellos. Yo pongo unas pautas y se tienen que respetar. Entonces, ¿dónde se haga? Pues nada, es una cuestión simplemente de económica de mano de obra. O sea, China o Malasia o Vietnam no es sinónimo de mala calidad. Lo que suele pasar es que cuando tú le dejas la toma de decisiones a ellos en un diseño o en una fabricación, sus valores, digamos, sus estándares son otros. Te lo puedo asegurar.
Es lo que sea más práctico y más económico de ensamblar, ¿no?
Exacto. Van a lo económico.
Claro.
Y después es que, a ver, esto ya me estoy metiendo en temas de industria, ¿no? Pero sí. Yo, por mi experiencia, ellos te tratan de liar siempre. Y de hacerlo lo más barato que puedan. Entonces, como tú flaquees un poquitito, mira, esto no lo consigo, te pongo este, que es lo mismo. No es lo mismo. Para ti será lo mismo, para mí no. Ahí entonces es donde tienes que poner duro.
Claro.
Y de hecho pasa que muchos fabricantes que han hecho, muchas empresas, han mandado gente de su propia empresa a vivir a China. No sé, no quiero hablar de un porcentaje, pero altísimo de empresas que tienen allí gente viviendo para controlar
para
eso.
Supervisar la calidad, ¿no?
Exacto. Porque a nivel competitivo es muy difícil. Yo me considero un artesano. Y es, si bien vendo a nivel internacional y todo, y mucho, gracias a Dios, para lo que es, yo no entré, o en un momento me metí y me salí, como quien dice. Porque el nivel de exigencia de precios y de todo es tan bestial, que al final terminas haciendo un producto malo. Porque es que no hay otro modo de abaratar costes. Por eso cuando tú me decías lo de los micrófonos, yo te digo, hay escalones, esto es así. Yo que fabrico cosas, sé que hay... Entonces me dices, ¿cuánto vale tanto? Y te digo, no suena.
Claro, y por eso yo te preguntaba, me parecía muy interesante saber tu opinión, porque como bien decías tú, muy pocas personas tienen la capacidad de poder comparar, ¿no? Y de comparar algo y poder escuchar y decir, vale, esto suena mal, esto suena bien, esto suena mejor o peor. Y sí. En ese sentido, claro, tú te sientas desde el ordenador, te metes a Toman y ves que hay una emulación de un Elan 251 que vale 1000 y otro que vale 5000 y luego está el original que vale 10000. Y dices, entre el de 1000 y 5000, pues me compro el de 1000 porque me ahorro 4000 euros, ¿no?
Claro.
Pero si no tienes la capacidad o el criterio para escucharlo y saber que no suena bien ese micrófono, es lo complicado, ¿no? Y por eso me interesaba mucho saber tu opinión de todo esto, ¿no? Porque tú sí que tienes ese conocimiento para saber el por qué ese micro vale 1000.
Claro. A ver, el de 1000 no te lo digo ya. No, un Elan 251 de calidad por 1000 no es un Elan 251. Estéticamente lo será y sí, se parecerá un poco y tal, pero no. A ver, el problema está en que los pequeños saltos de calidad, cuando ya llegas a un nivel, son muy caros. No sé si me explico. Es mucho dinero para mejorar un X%.
Sí, a medida que vas subiendo en el escalón de calidad, entre más arriba más cuesta subir la calidad, ¿no?
Exacto. Y después, por otro lado, también hay que ser coherente con uno mismo. Quiero decir, primero, si tú no eres capaz de reconocer la diferencia entre uno de 1500 y uno de 5000, y estás contento, pues cómprate el de 5000, te diría. Ahora, si lo que quieres es apostar, digo, yo no lo escucho, pero quiero que esté, y algún día lo escucharé esa diferencia, vuelvo a decirte, déjate guiar, tienes que tener como mentores. Y te pongo este ejemplo. A mí me pasa mucho de que a veces quedo con alguien que me pide algo y de golpe me dice, uy, no, pero esto, ves, no tiene tal cosa, ¿no? Le llevo el prototipo, lo que fuese. Y te lo digo con... Digo, tío, no sé de lo que me... O sea, no lo escucho. Entonces, te lo explica. Me dice, mira, préstale atención a esto. Claro, para él es importante, para mí es una cosa... Y dices, ya está. Ya lo has visto. Es lo que siempre digo, has visto a Wally, ¿sabes? Lo ves siempre.
Claro, sí. Cuando escuchas algo, luego lo escuchas en todos lados.
Eso es. Luego... No sé, por cuestiones prácticas que me dices, porque al final me estoy a lo mejor yendo por otros lados. Pero yo te digo, por ejemplo, un micro bueno, lo que yo considero una calidad a partir de aquí. O sea, el primer escalón de lo de alta calidad tiene que empezar en 2.500, 2.200. A partir de ahí.
Dices que ese es el mínimo que deberíamos intentar como apuntar para comprar un micro que realmente tenga una calidad buena.
Exacto. Yo creo que, por ejemplo, a ver, los U87, que los critican mucho, pues son duros los nuevos con respecto a los antiguos y tal. Pero un U87, o hasta si me apuras un 414, tendría que ser un poco el punto de partida. De ahí me voy para arriba. Todo lo que esté por debajo, todo lo que esté por debajo de eso... Yo qué sé, acá le servirá a la gente. Pero para mí eso ya empieza a ser gama medio-baja.
Sí. Y aquí igual nos hemos metido en terreno pantanoso con el tema de los micros y nos hemos ido un poco largo. Sí. Me gustaría solamente, como última vez, recapitular cuáles son las pautas que deberíamos tener en cuenta para cuando queremos comprar un micro de buena calidad. Menos de 2.000 lo podemos descartar, ¿no? Como has dicho tú.
Sí.
¿Correcto?
Sí.
Y luego que los componentes principales que son la cápsula, el transformador y la válvula, en el caso que sea un micrófono de válvulas o transistores, en el caso que sea uno de transistores, idealmente que no estén fabricados en China esos componentes, ¿no?
Sí, esos serían un poco las directrices, yo creo. Y vuelvo a decirte, y después la comparativa. Para mí es fundamental. Siempre que te decidas a comprar, por ejemplo, un micrófono, compáralo con algún clásico de ese precio, digamos, más o menos. O sea, no porque suene exactamente igual, pero ahí se ven enseguida las diferencias.
Me parece tremendo saber tu punto de vista y yo creo que al final lo que dices tú es lo más importante, que yo creo que es lo más complicado hoy en día, es el criterio, ¿no? Desarrollar criterio, aprender a escuchar. Y algo que dijiste tú me parece súper, súper importante es ese consejo de cuando compres un micro, que es un clon, que muy probablemente será un clon lo que nos compremos, y intentar compararlo con el micro real, ¿no? Buscar un estudio que lo tengan, ponerlo uno al lado del otro y escuchar y entender qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Porque hasta que no tenemos ese punto de comparativa, no podemos tener un criterio sobre eso, sobre esa compra que hemos hecho, si es buena o no. Yo creo que con esto que nos has contado quedamos con un conocimiento mucho mejor de qué mirar en un micro y también cuál es como el punto base mínimo. Ahora ya pasando un poco de página, me gustaría entrar un poco más a la actualidad sobre Cajayan Audio, que nos cuentes un poco, ¿no? Ahora ya han pasado muchos años desde ese momento donde le llevaste esos primeros etapas de potencia a Rafa Sardina y has creado una gran cantidad de productos. Me gustaría saber cómo es Cajayan Audio hoy en día, cuántos sois en la empresa. Bueno, cuéntanos un poquito de qué es lo que está pasando ahí en vuestra fábrica.
Vale. Mira, sí, de eso también es interesante hablar porque, a ver, ya te digo, yo defiendo mucho el trabajo en equipo. Yo no podría hacer nada de lo que hago si no tuviera el equipo de gente que tengo. En realidad, a ver, somos poquitos, ¿eh? O sea, somos cinco. Está Javi, está Alejandro, Juan Carlos y Luis. Bueno, Luis del Toro.
Sí, Luis del Toro, que fue el que nos conectó.
Y bueno, la verdad que yo les debo mucho a ellos porque yo creo que hacemos un muy buen equipo. Cada uno está en lo suyo y lo que digo, de hecho los chicos son mucho mejor que yo en muchas cosas y en otras a lo mejor yo soy mejor, pero el modo que tenemos es de avanzar es todos juntos. Y nada, tenemos el taller está en un pueblito de la sierra que se llama Zarzalejo, que es muy chiquitito. Yo soy un amante del campo, vivo aquí en el Escorial, con lo cual quería tener... Antes yo tenía mi propio taller en mi casa, cuando trabajaba yo y otra persona más. Se me quedó chico y ya me compré aquel sitio y me fui. No quería irme lejos de mi casa. También porque, vuelvo a decirte, hay un momento, hay un punto para mí, ya sé que no es todo el día, no voy a aparecer aquí que estoy como componiendo, como si fuera un músico, pero sí que hay un momento de tranquilidad, de diseño y todo esto que me gusta el entorno, ¿sabes? Claro. También para eso. Entonces eso es un poquito lo que es Cayana. Ya te digo, muy una empresa pequeña. Cuando tenemos, también cuando hay periodos de fabricación grande, a veces hacemos como contratación de gente externa para reforzar lo que es. Pero básicamente es eso. Yo estoy en la parte de diseño, control, digamos, de todo lo que tiene que ver con el control, llamémosle, de calidad a la hora de fabricar. Después está Javi y Alejandro, que están montando. Juan Carlos también a veces está con esto, pero él también hace lo que es el control de calidad, básicamente. Antes hacía yo todo, absolutamente, y era imposible, ¿sabes? Era imposible. Entonces, para que soy un poco, no sé cómo explicarte, maniático, ¿no?
Te cuesta delegar las cosas, ¿no?
Sí. Claro. Entonces, bueno, el pobre los agobio mucho, pero bueno, trato de estar encima. O sea, lo que quiero es que realmente sigue siendo una cosa artesanal, donde yo pongo mi firma, ¿no? Y además siempre lo digo, no sé si ha sido un acierto o un error, que mi empresa se llame como mi apellido, ¿no? Digo, porque al final quedo impregnado de todo, ¿no? O sea, soy yo, eso soy yo, ¿no? Y por eso trato de tener también una conexión directa hasta con clientes, si bien tengo distribuidores y todo. Y luego está, bueno, y Luis está un poco gestionando un poco todo, ¿no? O sea, toda la parte de gestión, de administración, vamos, es que ya lo has conocido, es un máquina, sí. Después también Luis hace otra función importante él al ser ingeniero y vamos, estamos totalmente, yo diseño pero casi diseño en conexión de lo que me piden el cliente y le consulto y digo, mira tía, me han pedido esto, ¿tú crees que tiene sentido tal? Estamos todo el tiempo, nos peleamos, o sea, pero bien, ¿no? Quiero decir, ese es un poco eso es un poco la empresa. Luego, después, lo que te digo, tenemos distribución en distintas partes del mundo y nada, y simplemente es eso. Y siempre estoy, vuelvo a decirte, después, por otro lado, Callan Audio tiene la parte de, aparte de la de diseño, yo sigo haciendo mantenimiento en estudios y tengo algunos servicios técnicos oficiales. Lo hago lo que te dije, como al principio, porque es mi conexión con el mundo real, lo necesito. Necesito seguir estando en los pocos estudios que hay grandes y ver, conversar, porque es que si no terminamos siendo como cosas
aisladas.
Hago cosas aisladas, sí, para sí, mí. Sí, que sí. No.
Pero yo creo que es bonito el hecho de que sea un equipo pequeño, porque lo hace mucho más familiar, como bien dices tú, y también que los miembros de ese equipo siguen formando parte activa de la industria como formas tú yendo a estudios. Entonces no pierdes ese contexto de realidad, ¿no? Ese contexto de realidad de seguir sabiendo cómo funciona la industria, de seguir sabiendo qué es lo que pasa en el día a día, cómo se ha transformado y cuáles son las necesidades, ¿no? Y ahora sí, ya entrando en las últimas preguntas, pero hay algo que te quería preguntar y es uno de los últimos productos que has sacado, que lo estuve mirando un poco y miré el vídeo que tienes ahí en la página web y casi me caigo de la silla cuando hicieron el bypass, y es el EQ, el PBX1, que es la EQ estéreo de, sí, mastering de válvulas. Cuéntanos un poco sobre eso, me pareció increíble lo que hace ese aparato.
A ver, la verdad que yo estoy contento, en general estoy contento con todos los equipos. Este tardé mucho tiempo en sacarlo. Y te explico un poco la filosofía de lo que de la idea. Lo primero es decir que no es un clon de nada, porque la gente lo ve y me dice, esto es como un pull. Digo, no está basado en absolutamente nada. Obviamente tiene influencias y cosas de las que me he ido basando de todos estos años y tal, pero no es el clon de nada, no lo vendo como tal. Mi idea original de ese equipo fue, ya te dije, yo soy maniático, me encanta la música y desde pequeño he escuchado música en los típicos altavoces gigantes que tenía mi padre con ampli, ya sea de transistores a válvulas, pero tenía esa sensación de dulzura, de calidez, un poco de lo que hablábamos del vintage. Y siempre me pasaba que, o sea, tenías controles de agudos y graves, ¿no? En esos equipos, no había más nada. Y siempre, o sea, yo lo que notaba es que digo, ok, te pasaras o te quedaras corto, lo que fue, siempre sonaba bien. Digo, no me canso de oírlo, no sé, hay algo, lo que hablábamos, una dulzura, un algo muy, muy bien elegido. Y dije, yo me encantaría que eso pasase en un equipo de estudio de grabación, ¿sabes? Porque al final, vuelves de los EQs, a lo mejor si se vuelven, buscas que el Q que sea tal, que no se note que está, yo digo, no, yo quiero que se note el equipo, pero que por otro lado vuelve a decirte, sea cálido. Y eso fue un poco lo que busqué.
Yo mezclo in the box y no tengo nada análogo y lo escuchaba y decía, buah, creo que me lo compraría. Creo que tendría solo eso, porque la verdad es que es bastante espectacular. O sea, que animo a los que nos están escuchando que vayan a la página y que miren el video, porque también el video es súper chulo, como lo explicáis. Y es súper intuitivo también el panel de control del equipo. Pues ahora sí, ya te hago las últimas preguntas y ya te dejo ir. Una de esas que te quería preguntar es, de hecho, mandarle un saludo a Luis y darle las gracias a Luis del Toro, quien ha sido quien nos ha conectado para poder hacer este episodio. Y él me ha dicho un par de preguntas, me ha dicho, cuando hables con Pablo le tienes que preguntar esto. Y una de esas preguntas era de qué opinas, cómo ha ido cambiando la industria con los años, lo comentábamos antes, de que todo este trabajo en equipo y toda la necesidad de mantenimiento a muchos equipos se ha ido perdiendo. ¿Qué opinas de ser una de las pocas personas o la única persona que puede reparar ciertas máquinas?
Bueno, por un lado me entristece, sinceramente. Podría ser un plus para mí, más trabajo, ¿no? O sea, pero me entristece un poco porque es lo que te decía de la continuidad y todo eso. Yo creo que, yo sé que, a ver, que mi profesión como tal va a desaparecer. O sea, es duro decirlo así, pero va a desaparecer. Yo ya hoy en día me considero un restaurador, como quien lo llaman para restaurar una, no sé, una obra de arte, ¿no? Me da pena y bueno, y a la vez me halaga, ¿no?, de que tanta gente cuente conmigo. Pero vuelvo a decirte, también es un tema que no solo está pasando aquí, está pasando a nivel general. Los estudios de grabación, bueno, eso es sabido, los que vienen de los de mi generación y anteriores, los técnicos teníamos un sitio en los estudios de grabación, de modo permanente. Se terminaba la sesión y entraba el técnico de mantenimiento, eso era así. Hoy en día no en los estudios ya esa figura no existe, nadie se la puede permitir. También es verdad que no todo gira en torno a estas máquinas analógicas. A lo mejor es mejor tener un informático a mano más que un tipo que sepa arreglar
totalmente
cosas analógicas.
Que
solucione, ¿no?,
problemas de software, ¿no?
Claro, pero lo que voy es que yo soy consciente de que es una profesión abocada a la desaparición y me da pena. Tampoco encuentro mucha gente, sinceramente, con ganas de seguir casi. No sé, también le echo un poco la culpa y me da rabia a las propias universidades o centros de estudios, ¿no? Donde se ha formado muchísimos ingenieros, pero ingenieros desde el punto de vista teórico y no el práctico. Ya te digo, a mí me gustaría que hubiera más gente, pero después también a veces he tenido becarios y gente, yo veo que no aguantan, ¿sabes? Un poco esa tarea, no sé. Yo qué sé, me parece que es un mundo muy distinto, el mundo del analógico. El analógico antiguo, además, estoy hablando del digital. Ni te dan la información. Tú antiguamente, o sea, un manual de por seguir con Nivo, SSL o quien fuese, está todo, está hasta la teoría de cómo funcionan las cosas. O sea, es como yo me podría tirar toda mi vida solo con el manual de servicio técnico de un modelo de un equipo.
Sí, definitivamente la industria ha cambiado mucho, mucho en los últimos años y con eso los roles de todas las personas que participamos en ellas, ¿no? Pero bueno, enhorabuena que desde Cajayan sigáis haciendo el trabajo que estáis haciendo y que seáis de los pocos que estáis aguantando ahí todavía haciendo producto de calidad y sobre todo producto artesanal. O sea que enhorabuena y seguid ahí dándole. Y te hago las últimas preguntas que le hago a todas las personas. Y una de esas preguntas es, para ya pasar a un lado positivo, es ¿qué te tiene motivado a día de hoy sobre tu trabajo? Eso cuando piensas en llegar al taller o ir a un estudio, algún aparato que estés probando, algún proyecto que estés desarrollando en Cajayan, ¿hay algo en especial que te mantenga motivado en estos días?
Mira, a mí lo que me sigue motivando muchísimo es, sigo juntándome con amigos a escuchar música, por ejemplo. Escúchate esto, tal, o voy a un estudio y le digo, pon lo que te gusta a ti. El descubrir algo nuevo, por ejemplo, ¿no? Y decir, madre mía, ¿cómo grabaron esto, ¿no? O sea, eso me pica. Se enciende de nuevo la chispa inicial de cuando era joven. Gracias a Dios, y espero que no lo pierda nunca, eso es lo que me motiva, digamos, ¿no? A dar el paso siguiente. Luego, otra cosa también que me motiva mucho es eso, a la hora de estar con alguien que respeto, obviamente, y me dice, mira esto que tengo, que me gusta, que suena, me pico, ¿no? Lo mismo, a ver, déjame ver, investigo, y escucha esto, vale, eso de nuevo me motiva y me dispara, digo, pues yo me gustaría ver si puedo hacer algo en esa línea, ¿no? No un clon, sino algo en esa línea, algo. Justo ayer estaba en un estudio también, que un aparato, no sé qué, que hace tal cosa, mítico a nivel mundial, no sé qué. La idea es buenísima lo que hacía, digo, por no dar nombre, pero digamos, la solución tecnológica era muy inteligente, pero estaba mal resuelta. O sea, quiero decirte, mira que le doy vuelta para yo juzgar algo de una marca. Estaba mal resuelta. Entonces, ¿por qué no podemos hacer esto mejorado? Digamos, ¿no? O sea, claro, que haga esa función que está muy bien y se respeta. No es idea mía, pero tal. Entonces, ese tipo de cosas sí que me pica a desarrollar otras, ¿sabes? O sea, son disparadores, como quien dice, ¿no?
Claro, tomas inspiración en otras cosas que ves que la iniciativa es buena, pero que no se ha llegado de la mejor forma al objetivo, ¿no? Y a partir de ahí desarrollas una nueva idea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tremendo, Pablo. Te hago una pregunta un poco más filosófica, también que se la hago a todas las personas que participan en el show, y es, si tuvieras una máquina del tiempo y pudieras volver a ese momento donde estabas desarmando los televisores, donde estabas montando tus primeros pedales de guitarra o amplificador de guitarra, y darle un consejo a ese pequeño Pablo, que crees que le haría su carrera y su vida como profesional más fácil, ¿qué consejo le darías?
Lo primero, para el que le gusta la electrónica, estudiar, y no dejar de estudiar nunca. O sea, yo intento, dentro del tiempo que me queda, seguir estudiando, ¿no? Porque, a ver, esto es una ciencia exacta. Si bien yo soy muy, pero muy, 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 muy empírico a la hora de trabajar, yo, para mí, el canon es, que te emocione, que suene, ¿no?, el equipo. Entonces eso a veces no, después tiene una explicación técnica, pero quiero decirte, pero si no tienes una base de estudio, de estudiar de verdad, de aprender, no vas a llegar a nada. O vas a estar a merced de otros. Digamos, tú, para mí eso es ese sería el consejo fundamental. Luego, después también es muy importante para mí, bueno, hoy se puede a lo mejor hacer visitas que no son físicas, pero sí viajar a sitios donde se, digamos, lo que tú haces o lo que tú quieres estudiar o lo que tú quieres desarrollar sea top. O sea, yo siempre tuve mucha presión con Estados Unidos, latinoamericano, ¿no?, los americanos, tal, no sé qué, y un poco denosté aquello. Claro, cuando vas y visitas una fábrica, no sé, la de Avalon, la de Manley, o dices, tío, es que estos son los capos, ¿sabes? O sea, eso te abre la cabeza. O sea, quiero decir, te abre la cabeza, por un lado, en el sentido de que aprendes mucho, y por otro lado, digamos, revaloras también un poco, o te posicionas en dónde estoy yo de todo esto, ¿sabes? O sea, ¿qué tengo yo para aportar? ¿Es capaz que yo pueda llegar a esto? O sea, creo que el viajar, el conectarte, vuelvo a decirte, con gente de tu misma, con tus mismas ideas, y que obviamente siempre sea un poquitito, que están un poquitito para adelante, ¿no? Para medirte, que siempre estén tirando de ti. Eso es una cosa que para mí es fundamental. Y la otra cosa es, concretamente en el caso de esto, si, imagínate que te vas a dedicar a fabricar equipos o a restaurar. Vuelvo a hacer hincapié. Tener como mentores y gente que no solo te guíe a nivel electrónico, lo que te digo, que puedes tener ciertas referencias, sino a nivel sónico. Y que te digan qué es lo que están buscando, ¿sabes? O sea, y lo que hablábamos antes, ¿en qué te tienes que fijar? A mí me hubiese encantado, a veces también yo decía, no, sí, yo lo escucho, esto que me estás diciendo. Y no bajar 5 peldaños y decir, mira, enséñame, pues no soy capaz de distinguir esto. Y después también, esto ya es a nivel, ya digo, es una pregunta personal. Independientemente de lo que uno haga en la vida, no poner como éxito la realización económica, a eso me refiero, ¿sabes? Porque yo no soy rico, ni mucho menos, pero tampoco quiero serlo, o sea, no sé si, o sea, sí, si me viniese, pero no quiero hipotecar nada para eso, eso es a lo que voy, o sea... quiero que me pille la riqueza haciendo lo que me gusta o tal, o sin tener que hacer concesiones que chungas, como quien dice, ¿no? Entonces, poner pasión a eso es a lo que voy, y sin mirar tanto eso, porque ahora también tengo la sensación de que lo que prima en todo es el objetivo económico o de difusión o de que tengas millones de seguidores. No significa nada. Creo que cuando uno sigue un objetivo claro y lo hace con pasión y todo lo demás viene por añadidura.
Tremendo, Pablo. Sí, yo creo que algo muy importante que has dicho, que hemos comentado antes, de que hoy estamos muy aislados, ¿no? Y cada uno está muy metido ahí en su laboratorio, cueva, dándole vueltas a las cosas. Y el hecho que decías de viajar, de buscar un mentor, de apoyarte en otras personas que también te guíen un poco, yo creo que es súper importante. Y te pueda ahorrar muchos dolores de cabeza y muchas horas de llegar, de hacer cosas que no te llevan a ningún lado, ¿no? Sí, totalmente. Tremendo. Muy buenos consejos de Pablo, de una trayectoria súper larga en la industria del audio, donde has visto muchos cambios y una evolución de una industria que cuando comenzaste no tiene nada que ver con la de ahora. O sea, que qué mejor perspectiva que la tuya, de tantos años de carrera y de todo lo que has hecho durante esos años. Ahora sí, la última pregunta para todas las personas que nos están escuchando. Si quieren saber más de ti, ponerse en contacto contigo, saber más sobre Cajayan Audio, ¿dónde te pueden encontrar?
A ver, tengo en Instagram estábamos, en Facebook tal, y tenemos nuestra web, que ahí están todos los links, que es info, es cajayan.es. Creo que no es difícil encontrarme por ahí, y yo encantado, quien quiera o tenga dudas de cosas, y ya te digo, yo no muchas veces es simplemente o aconsejar o no sé, o dejar equipos para probar, yo encantado, todo el feedback, vuelvo a decirte, esto es de ida y vuelta, ¿sabes? O sea, yo creo que se sigue aprendiendo, ¿no? Y entonces por favor, comuníquense conmigo y yo encantado. Si sirvo, soy útil, encantado.
Bueno, Pablo, tremendo. Pondremos todos los links a la página web, a tu correo, para que la gente que se quiera poner en contacto contigo lo puedan hacer. De nuevo, darte las gracias por tu tiempo, que ha sido bastante más largo de lo que pensaba, pero te agradezco mucho por todo el conocimiento que has compartido. Y nada, ha sido un tremendo placer conocerte.
Bueno, no, gracias a ti, de verdad, por tener en cuenta y no sé, y darte una enhorabuena porque haya estos canales de difusión, de verdad, porque aquí yo creo que faltan y es muy importante la labor que estás haciendo. Ya no tanto porque yo aparezca en él,
gracias,
sino porque he oído también varios de los podcasts y tal, y son muy, muy interesantes y estás haciendo otro tipo de preguntas realmente, no sé, que se salen un poco del estándar y creo que, bueno, que te felicito. Enhorabuena, de verdad.
Tremendo, Pablo. Muchas gracias. Bueno, contigo me has dejado un montón de preguntas que me hubiera gustado hacer, pero si no, no hubiéramos estado todo el día aquí conversando, pero te agradezco mucho tu feedback. Y nada, hasta la próxima.
Gracias y hasta la próxima.
Este ha sido el episodio de esta semana con Pablo Cajayan. Espero que os haya gustado. Ha sido interesante poder conocer la historia de Pablo y de la marca Cajayan Pro Audio, y de por un momento entrar en el mundo de la fabricación de todos aquellos equipos y módulos que usamos como previos, compresores y demás procesadores. Algunas de las cosas muy interesantes que ha mencionado Pablo y con las cuales yo me quedo son: cuando compras un micrófono que emula otro, llévalo a un estudio y compáralo con el micro original a ver realmente cuáles son las diferencias. Y más importante aún, antes de comprar una emulación de un micro, asegúrate de haber escuchado el original para saber bien qué es lo que están intentando clonar. La figura de un mentor es de suma importancia. El audio y nuestros vídeos funcionan de una forma muy poco intuitiva y lleva muchos años poder desarrollar una escucha activa y crítica. El tener una figura con más experiencia que tú, que te pueda señalar aquellas cosas que deberías escuchar o que están sucediendo que tú no escuchas, hacen que tu aprendizaje y crecimiento profesional evolucione de forma más rápida. Y por último, y aunque sea una realidad que a muchos no les pueda gustar, la calidad en el audio no se puede abaratar. Por mucho que existan clones y marcas que fabriquen productos a precios muy competitivos, si quieres una calidad profesional, la realidad es que hay que ahorrar e invertir, sobre todo, como comenta Pablo, en aquellos puntos de la cadena donde la señal de audio es más débil, como lo es el micrófono. Eso sí, también hay que decir que por un muy buen micro que tengas, si la sala en donde se graba con ese micro no tiene una acústica mínimamente correcta, el resultado final tampoco será muy bueno. Eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por escuchar y por escuchar Notas de Audio como tu podcast. Quiero enviar un especial agradecimiento a Pablo Martínez por su ayuda con la edición y postproducción del podcast, y a Marina Pone por el diseño e imagen del show. Gracias por escuchar. Mi nombre es Andrés Giraldo y esto es Notas de Audio. Hasta la próxima.